la honra, el poder y la alabanza. Es un privilegio para mí estar aquí en la ciudad de Puebla, en la ciudad de Madrid. Venimos de Puebla. Carolina ya les ha visitado desde hace algunos días. Ella estudia aquí en la universidad, una maestría, y bueno, y también está mi hijo. Él estudia en Canadá. Y quedamos en vernos acá, como era el punto medio entre México, Canadá y dije, bueno, Madrid, nos vemos en Madrid, ahí los tres, para poder compartir un poco de lo mucho que Dios nos ha dado. Hemos estado, venimos varios jóvenes, y digo jóvenes porque yo me considero un joven. Yo no sé si usted se considere joven, pero cuando yo vi entrar a la gente, dije, esta es una iglesia de puro chaval, dijeran y veía yo que entraban y entraban, y dije, no hombre, me siento como en casa, ¿verdad? Tengo el privilegio, mi madre fue española, ya Dios la llevó a su presencia, y entonces hay muchas cosas que unen no nada más nuestro corazón y no nuestro espíritu, sino también una parte de nuestra sangre, porque Dios así le mostró y así le plació el que pudiéramos nosotros ser parte de esa obra que Él está haciendo en México. Y bueno, en esta mañana yo quiero que me acompañe a el libro de Mateo, capítulo 25. Mateo, capítulo 25, versículo 1. Cuando yo estaba entrando, vi una publicidad que hablaba acerca de el reino de Dios. Y después de comenzar y platicar un poco con su pastor, él escuché que tiene una carga por establecer el reino de Dios, no nada más en esta ciudad, en este país, sino en otros lugares. Y cuando escuchamos hablar acerca del reino de Dios, muchos de nosotros de repente confundimos este concepto de lo que es el reino de los cielos o el reino de Dios aquí en la tierra. Porque estamos tan acostumbrados a escuchar esta palabra, y más para ustedes que están en este lugar o en Europa, a donde cuando hablar de reino asociamos inmediatamente a una monarquía, ¿verdad? A donde hay un rey y este rey no comparte su reino con cualquier persona, sino tiene que venir a través de un linaje, y solo comparte su reino a través del primogénito, y cuando el rey tiene que morir, entonces solo una persona tiene que asumir el reinado de una nación, de una comunidad y de un pueblo. Pero el rey en el cual tú y yo hemos depositado nuestra fe, él anhela y él desea compartir su reino, compartir su gloria con cada uno de nosotros, no importando si eres el primogénito, no importando si eres el primero, el segundo y el tercero, sino que él dice la palabra de Dios que nos ha hecho reyes y sacerdotes para su gloria. Y cuando escuchamos de esta palabra reino, la podemos asociar a monarquías, la podemos asociar a una sola persona, la podemos asociar a una serie de conceptos que la iglesia ha asumido y ha tomado, y que desgraciadamente han sido equivocados sobre el reino que Dios nos ha mandado a cada uno de nosotros a establecer. En la ciudad de Puebla hace 9 años Dios puso en nuestro corazón comenzar una iglesia en casa de nosotros a través de un estudio bíblico con mi esposa y con algunos vecinos y algunos amigos y algunos familiares, y comenzamos hace 9 años compartiendo la palabra de Dios a través de un estudio bíblico. Y recuerdo que en casa comenzamos predicando en la sala, y casi terminé predicando lo que era en la cocina, porque la casa empezó a llenarse. y de ser una familia, los que compartíamos. Recuerdo que había momentos, la reunión era el día viernes en casa, y había momentos en los cuales yo tenía que predicar y no llegaba la gente porque era vacaciones. ¿Cuántos saben que cuando hay vacaciones la gente piensa que también vacacionamos de Dios? Y no llegaban a ese estudio bíblico a la casa. Así es que era muy interesante que yo les predicaba a mis hijos y a mi esposa y les decía, se sientan y me escuchan, ¿verdad? Y cuando yo les predicaba a ellos, yo les pedía a ellos la ofrenda y verdad, y el diezmo, y les oraba y todo. Pero era triste y a veces era desanimado, a veces, el poder llegar y que todos no habían llegado a la reunión de casa. Pero hubo algo que yo sabía que yo tenía que hacer, y que era que tarde o temprano Dios iba a establecer su reino en este lugar. Después de 9 años, hoy tenemos una congregación con cerca de 1,500 personas. Cuando entramos a este lugar y veíamos este auditorio, es un poco más grande, creo que es el doble de esto, y tenemos 4 reuniones. Comenzamos a las 9 de la mañana, a las 11, a la 1 y a las 5 de la tarde, ¿verdad? Y tenemos un problema de parqueo, y con todos los vecinos y con toda la colonia y la comunidad que está ahí cerca constantemente, porque cada día Dios ha estado trayendo a cada uno para conocer su gloria y para conocer su reino. En Mateo capítulo 25 voy a ir explicando un poquito parte de nuestro testimonio, pero yo quiero hablar de este principio 14, versículo 14, si me acompaña. Y dice la palabra de Dios: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otro 1. Y a cada uno le dio conforme a su capacidad. Y luego dice, se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, dice, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Dice, llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, señor, 2 talentos me entregaste, a ti tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Versículo 24, y con esto quiero terminar. Llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve, ¿qué? Miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Fíjate la respuesta de su señor. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. La Biblia me habla de una similitud de lo que tiene que ser el reino de los cielos aquí en la tierra, una semejanza. Usted y yo tenemos que entender que hemos sido llamados de parte de Dios para ser administradores de su reino. Desde el principio de la creación, Dios anhelaba y deseaba compartir su reino con el hombre, y lo hizo a través de Adán. Dice que cuando Dios creó al hombre, le dijo que señoreara, que multiplicara, que sojuzgara la autoridad. Esto implica que convierte al hombre en copartícipe de la administración de todas sus riquezas, de todo su reino. Pero el hombre no lo estableció así, porque dice la Biblia que el hombre hizo su voluntad y no hizo la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y al hacer su voluntad, el hombre pecó y hizo una separación entre la relación con Dios, una separación que se llamó pecado. Y el pecado nos separó de una relación íntima, una relación con Él, una relación en la que pudiéramos día a día estar escuchando su voz y hacer o ejecutar cada día la voz de Dios. Dice la palabra de Dios que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Esto implica que nos ha hecho administradores de su reino. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2 dice: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, dice, que cada uno sea hallado fiel. Dice que el reino de los cielos es como un hombre, dice, que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Con qué propósito nos ha entregado todos los bienes el Señor? Con el propósito de ser hallados administradores de su reino. ¿Qué significa ser un administrador de su reino? Significa poner en orden en todas las cosas. ¿Y qué significa poner orden? Es poner cada cosa en su lugar, en el lugar adecuado. Y nos ha hecho administradores. Esto implica que nos ha hecho mayordomos. Y un mayordomo es aquel que administra todo aquello que no es nuestro. Pero desgraciadamente nos encontramos hoy en día con una iglesia que está perdiendo los principios del reino de Dios. La vida cristiana se trata de traer el reino a la tierra. Y esto implica o significa lo que la palabra de Dios dice: hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo. ¿En dónde? En la tierra. Pero desgraciadamente el hombre no está haciendo la voluntad del Padre aquí en la tierra, está haciendo su propia voluntad. Y cuando hacemos nuestra propia voluntad, nosotros no estamos obedeciendo lo que Dios quiere que tú y yo obedezcamos. Dice: el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Me habla de un reino. El concepto que tenemos de reino es totalmente equivocado. Y lo que tenemos que aprender como iglesia día a día es a entender este principio del reino de Dios, a donde Él me hace copartícipe de su reino. Él no está esperando que alguien muera para poder tener una sucesión. Es desde el principio de la creación, me atrajo a Él para compartir su gloria, para compartir su reino. Y ese es el reino que Dios quiere establecer en cada uno de nosotros. Ahora, aquí es muy interesante lo que la palabra de Dios dice. Dice que llamó a sus siervos. No llamó a todos. Solo llamó a sus siervos. ¿Y sabes quién es un siervo? Es un íntimo. Es un amigo. Es uno que conoce la voluntad de su Señor. Hace un rato el pastor, cuando comenzó la reunión, nos habló acerca de la vid. Y nos habló acerca que somos los pámpanos. Y un pámpano es aquel que está pegado a él. Y el que está pegado a él conoce la voluntad de su Señor. Y el que conoce la voluntad de su Señor se convierte en un amigo de su Señor, en un administrador, en un mayordomo. La palabra mayordomo viene del griego oikonomía, que significa oikofamilia, y nomos, gobierno. Y desde el principio de la creación, Dios estableció que teníamos tú y yo que establecer un gobierno aquí en la tierra. Desgraciadamente se ha abierto una brecha a donde quienes establecen gobierno, administración y todos, no son aquellos a los cuales les ha sido encomendado. ¿A quiénes les fue encomendado? A sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? Sus íntimos. Aquellos que conocen la voluntad de su Señor. Y quiero enseñar algunos principios sobre cómo ser administradores de su reino. La ciudad de Puebla, Dios nos ha dado el privilegio de poder estar pastoreando una congregación a donde estamos estableciendo los principios del reino de Dios en la iglesia. Y la iglesia está aprendiendo a que hemos sido llamados para gobernar, para administrar, para poder orden en una sociedad decadente de principios y valores. Y comenzamos en la casa con estudio bíblico para matrimonios y fueron llegando cada día más y más personas. La VID, nuestra iglesia, así se llama la VID, tiene la característica de estar compartiendo a personas que están en influencia en área empresarial, personas que están en influencia en área política, en área de gobierno, pero estamos estableciendo los principios que Dios nos ha revelado para que podamos entender que tú y yo, como hijos de Dios, como siervos, tenemos la responsabilidad de ser hallados delante de Dios administradores. Y Dios nos dio un mandamiento. Y un mandamiento es algo que se obedece. Y un mandamiento, quiero decirte también, que es algo que nos bendice y que nos capacita para hacer su voluntad. Dice que vino el Señor, llamó a los suyos, a sus íntimos, y les entregó sus bienes. Aquí hay algo muy interesante, que cada que yo leo este versículo, esta palabra, me pregunto, llama a los suyos, no llama a todos, solo a sus siervos, a sus íntimos, a los que conocen su voluntad. Usted ha sido llamado a este lugar para conocer la voluntad de su Padre. Ahora, muchos conocemos la voluntad de su Padre. Dice que cuando llamó a sus siervos, llegaron tres. Y dice la Biblia que los tres conocían la voluntad de su Señor. Los tres que llamó. Mas, sin embargo, no todos hacen la voluntad de su Señor. Usted puede conocer la voluntad de su Señor, pero entre conocer la voluntad de su Señor y obedecerla, hay un espacio. Y ese espacio que se abre se llama voluntad, decisión, carácter. De decir, yo voy a cumplir la voluntad de mi Padre aquí en la tierra. Y dice más adelante, versículo 15, vienen sus siervos. A uno le da 5 talentos, a otro le da 2 y a otro 1 y a cada uno le da conforme a qué. Su capacidad. Y es algo muy interesante aquí. Y luego dice, se fue lejos. Voy a pedir a 3 voluntarios de los de Puebla que pasen rapidito. Carlos, los 3, vénganse. Dice que el reino de los cielos será como un hombre, un señor, que llama ¿a quién? A los suyos, a sus siervos, a sus íntimos, a sus amigos. Estos 3 chicos yo les conozco. Ellos conocen muchas cosas de mi personalidad. De hecho, hace un rato yo no encuentro mi cartera. Quién sabe dónde la dejé. Espero que no la haya perdido por ahí en el tren. Llegamos hoy en la madrugada y todos andan buscando y todos saben. Es que sueles ponerla en tal lugar. Y es que sueles cuando comes quitarte el reloj y sacar la cartera. Y es que, y cada uno de ellos me ha estado comentando muchas de las cosas que yo hago continuamente, y eso es un reflejo de que ellos conocen a su pastor. Ellos conocen a su pastor. Y muchas veces cuando yo les doy a cada uno de ellos una encomienda, una cosa que tienen que hacer, no siempre les tengo que explicar todas las cosas desde el principio, ¿Sabe por qué? Porque ya las conocen, qué es lo que tienen que hacer. ¿Y sabe por qué ya conocen qué es lo que tienen que hacer? Porque conocen a su pastor. ¿Usted se da cuenta aquí que el Señor llamó a sus siervos y no les explicó con una puntualidad o con una claridad, punto por punto, todo lo que ellos tenían que hacer con lo que Él les entregó? Dice, llama a sus siervos, y aquí vemos varios principios. Dice, les entrega sus bienes. Primer principio que hoy quiero que aprendamos en esta mañana. Y el primer principio, Dios es el dueño de todo. Nada es nuestro. Repita conmigo, nada es nuestro. Dice el Salmo capítulo 24, versículo 1, que de Él es la tierra y los que en Él habitan. Todo. ¿Sabe cuál es el problema hoy en día? No se vayan. Aquí los puse para que vean que están muy guapos, como dicen acá, ¿verdad? Nada es nuestro. Todo es de Él. El problema es que en la vida nos adueñamos o nos apropiamos de todo. ¿Y sabe qué? Cuando nos apropiamos de algo, hacemos de eso lo que queremos, porque lo que tenemos es nuestro. Y en México decimos, con lo mío hago lo que yo. Ay, también aquí hacen lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es mío. Cuando a mí alguien me presta, híjole, no me gusta que me presten nada, porque me da mucho miedo que lo vaya yo a descomponer, o lo vaya yo a mal usar, o lo vaya a perder o algo. Y recuerdo que una ocasión mi carro estaba averiado, estaba descompuesto, y una persona de la congregación de la iglesia me prestó su automóvil. ¿Y qué cree? Era un automóvil muy caro, 0 kilómetros, muy elegante, y yo no quería ni subirme. Y de repente iba tan despacio, iba cuidándolo, y mi esposa me dice, ahora sí lo cuidas, ¿verdad? Y me di cuenta que lo estaba cuidando. ¿Sabe por qué? Porque no era mío. Qué interesante. Cuando algo no es nuestro, lo cuidamos de una manera más preocupada, más fiel, que cuando algo es mío. Muchas veces cuando algo es mío, hacemos con él lo que nosotros queremos. Dice que vino el Señor y a uno, ahora escúcheme bien, no les dio instrucciones. Y yo me pregunto, ¿por qué no les diste instrucciones? A lo mejor ese fue el problema. No fue ese el problema en esta enseñanza. No fue el problema que no les haya dado instrucciones a cada uno. ¿Por qué? Porque dos de ellos hicieron la voluntad del Señor. ¿Qué quiere decir? Que los tres conocían la voluntad de su Señor. ¿Por qué conocían la voluntad de su Señor? Porque trabajaban con Él, porque estaban con Él, porque vivían con Él, porque le conocían. Cuando usted y yo estamos en la presencia de Dios, algo que usted y yo debemos de entender es que le conocemos. Y cuando a Él le conocemos, sabemos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sí o no? Cuando el pastor viene y me dice, tienes que poner el equipo de sonido, es porque yo sé cómo tengo que poner el equipo de sonido, dónde va un micrófono, dónde va un piano, dónde va una batería, dónde va esto, dónde va el otro. ¿Por qué? Porque yo sé dónde va todas las cosas, y no tiene que repetirme en un listado, en una forma, en una manera minuciosa, todas las cosas que yo tengo que hacer, porque yo ya sé qué es lo que tengo que hacer. Solo me da una instrucción, porque yo le conozco. El problema y la pregunta aquí en esta mañana es, ¿conoces la voluntad de tu Señor? ¿Conoces la voluntad de tu Señor? Y algunos no saben ni qué es lo que Dios quiere de mí. Y dice que cuando llama a sus siervos, a sus íntimos, dice, a uno, hubiera querido tener mis monedas aquí, pero dice que a uno le dio, a ver, regálame unas. Ay, ya la hice, ya tengo dinero. Dice que a uno le dio 3. No, perdón. A uno le dio 5. Aquí están tus 5. A otro le dio, ¿qué? 2. Y a este le dio 1. Ven, esto es para ti. Ya se lo pueden gastar. Le dio 1. Hoy muchos de nosotros, si esto sucediera así en nuestra vida, estaríamos enojados con Dios. Oye, ¿por qué le das a él le das más y este porque está flaquito le das menos? ¿Por qué me das menos a mí? Y muchas veces nosotros hemos dicho o hemos pensado que el Dios en el que creemos no es un Dios equitativo. Es que Dios no es equitativo con todos. ¿Por qué a ellos les bendice y a mí no? Y aquí está la respuesta. La pregunta, quiero decirle, ¿Dios es equitativo sí o no? Sí. Dios es equitativo. O sea, Dios por su voluntad no le va a dar a otra persona más de lo que se merece o de lo que puede administrar. Dice la Biblia que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. ¿Y les dio conforme a qué? Ahí está la clave. Dios no te va a dar más a ti porque Él sabe que tu capacidad para poder administrar lo que te da es un talento. ¿Sí me entiendes? Porque Él sabe que la capacidad que tienes para administrar es 2 talentos. Porque Él sabe que la capacidad que tienes para administrar son 5 talentos. Por lo tanto, Él te va a dar de acuerdo a tu capacidad. Y una vez que les dio los talentos, dice que agarró sus chivas y se fue, ¿qué? Lejos y mucho tiempo. Porque si usted sigue leyendo, dice, después de mucho tiempo, su señor llegó. Ahora, les dio sus talentos y ellos se fueron sabiendo qué era lo que tenían que hacer. Váyanse. Ellos sabían lo que tenían que hacer. Esto es bien importante. Ahora, el primer principio es, Dios es el dueño de todo. Segundo principio, nosotros tenemos la responsabilidad de conocer cuál es la voluntad de Dios. Ellos sabían cuál era la voluntad de Dios. Y para conocer la voluntad de Dios necesitamos escuchar su voz. La pregunta aquí, ¿estamos escuchando su voz? La voz de Dios dice Salmo 46, versículo 10. Estás quietos y conoced que yo soy Dios. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Estamos en un mundo hoy en día a donde estamos llenos de actividad. El activismo nos ha hecho perder escuchar con quietud la voluntad de Dios. Y todo es rápido, córrele, súbele, bájale y nos lleva a un estado de estrés en el que pocas veces estamos en quietud. ¿Sabe dónde podemos escuchar la voz de Dios? En la quietud de su presencia. Me encanta y los quiero felicitar por tener una alabanza que permite estar en quietud para escuchar su voz. Hace un rato cuando estábamos aquí, de repente yo me postré y yo dije, Señor, háblame, porque tú estás hablando en este lugar. Y a veces estamos tan estresados, tan correteados, tan súbele, tan bájale, tan córrele, que no esperamos en su presencia que Dios nos hable. Es mi responsabilidad conocer la voluntad de Dios. Y no la conocemos porque vinimos en un mundo lleno de tantas cosas, activismo. Y córrele, súbele, baja, dice el versículo 18, aquí en el versículo capítulo 25. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra, dice, y escondió el dinero de su señor. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1 y a cada uno le dio conforme a su capacidad. Luego se fue Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos, así como el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido solo 1 talento fue y lo acabó. Él hizo lo que él creyó que era conveniente. No hizo lo que él sabía que tenía que hacer de acuerdo a la voluntad de su Señor. Y podemos poner una serie de pretextos porque no hacemos la voluntad de Dios. Tercer principio que quiero enseñar en esta. Dios te asigna de acuerdo a tu capacidad. Dios te asigna de acuerdo a tu capacidad. Por lo tanto, te voy a decir algo. Es mi responsabilidad ensanchar mi capacidad. Nosotros somos responsables de ensanchar nuestra capacidad. Fíjese, el ser humano solo usa el 10% de su capacidad. Y estamos hablando desde razonamiento, capacidad cerebral, capacidad de acción, el 10%. El 20 al 30% usamos de nuestro esfuerzo para realizar una actividad. Y utilizamos un 10 o un 20% de nuestro tiempo para hacer las cosas efectivas, aprovechando bien el tiempo. Por eso la Biblia dice que aprovechemos bien el tiempo, porque los días, ¿qué? Son malos. O sea, perdemos mucho tiempo en no hacer la voluntad de Dios. La ciencia en los últimos tiempos ha comprobado que el hombre tiene la habilidad de poder aumentar su capacidad. Y cuando el hombre aumenta su capacidad, aumenta su responsabilidad. En Puebla tenemos, dentro de la escuela, dentro de la iglesia, tenemos diferentes ministerios. Y uno de los ministerios que teníamos se llama Marketplace Leader y Global Leadership. Con esto estamos enseñando a través de principios bíblicos a las personas el poder crecer como ser humano, siendo influencia a través de principios establecidos desde el principio de la creación en la vida del hombre. Y esto ha sido un éxito. Ha traído muchas personas de influencia, ¿sí?, de alto impacto en la congregación, para poder compartir su palabra y para poder hacer la voluntad aquí en la tierra y entender que hay lugares a donde Dios nos pone para hacer su propósito en la tierra. Desgraciadamente, durante muchos años, la iglesia ha estado ajena a esferas de influencia, a esferas de autoridad y de gobierno para hacer su voluntad. Y esto nos ha perdido mucho en la iglesia para poder establecer su reino aquí en la tierra. Dice la palabra de Dios que el reino de Dios constituye 3 cosas: justicia, gozo y paz. Y le voy a decir algo: estamos muy alejados de establecer su justicia, su gozo y su paz. Estamos viendo un mundo que cada día se está desintegrando, se está deshaciendo. El tejido social en nuestra sociedad se está desintegrando y deshaciendo por falta de establecer los principios del reino aquí en la tierra. ¿Y a quién le corresponde establecerlos? A los suyos, a sus siervos. Dios nos asigna a cada uno de acuerdo a mi capacidad. No se queje usted si Dios le dio menos, porque no es la culpa de Dios. Es la responsabilidad de usted extender su capacidad. Es mi responsabilidad hacer crecer mi capacidad, porque en la medida que mi capacidad crece, Dios me dará más para trabajar más sus dones, principios y lo que Él quiere establecer en mi vida. Algunos consejillos para extender nuestra capacidad. Decía yo que la ciencia ha comprobado que es posible aumentar nuestra capacidad en todas nuestras áreas. Capacidad de acción, como capacidad cerebral y capacidad efectiva. Algún principio. Pruebe hacer cosas nuevas diariamente. Generalmente terminamos haciendo cosas por costumbre o ya tenemos una rutina de todo. Y tenemos miedo a hacer algo nuevo. En este momento estamos varios chicos compartiendo. Hay algunos en otras iglesias aquí en Madrid, en otra iglesia. Me tocó tener el privilegio de estar con ustedes. Algunos están en Barcelona. Pero siempre hemos tratado de hacer como iglesia cosas nuevas. Y le voy a decir algo. No, a muchas personas el hacer algo nuevo le da miedo. Y le voy a decir otra cosa. El miedo no es de Dios. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. En unos días más viene otro grupo de personas. Al rato voy a platicar con su pastor. Dentro de ellos vienen gente del gobierno, del país. Una persona que es senadora de la República, en el Senado, en México. Y estará un par de días acá antes de ir a otro lugar. Va a Francia y le dije, oye, vete a España y ayúdanos. A lo mejor des una plática con algunos pastores o algo de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas a través de la iglesia. Otro consejo, ejercítate regularmente. Y tú me puedes decir, ¿cómo, pastor? Ejercite física, mental y emocionalmente. Ocúpate en hacer algo que produce que produzca algo bueno en tu vida. Aprenda a memorizar versículos. ¿Sabe por qué nuestra mente de repente ya no nos acordamos de nada? Porque hemos dejado de ejercitar nuestra mente. Hoy con la tecnología, al menos en México, ya no nos sabemos los teléfonos de todas las personas. ¿Hace cuántos saben que antes no sabíamos el teléfono de mi esposa, de mis hijos, del vecino, del bombero, de la Cruz Roja? Y decían, oye, ¿cuál es el teléfono de tu tía fulana de tal? El tal, 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 940, 80, 90, 60, tal, 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 ¿sí o no? Hoy muchos de nosotros ni nuestro teléfono. Oye, ¿me puedes dar tu teléfono? Espérame, lo voy a buscar, ¿cuál es? ¿Sabe por qué? Porque no estamos ejercitando nuestra capacidad mental. Nuestra fe, incluso, me encanta, hablaba con el pastor y me dice, a los 6 años yo ya estaba en la iglesia. ¿Cuántos tienen más de 20 años de ser cristianos? Varios, puro chamaco como yo, ¿verdad? Ok, pueden. ¿Cuántos se acuerdan que en nuestra fe siempre memorizábamos versículos? En la escuelita bíblica, ¿verdad? Y sabíamos, porque de tal manera Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda vida eterna, ¿verdad? Y os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, vivo, santo y agradable a Dios, ¿qué es? No te conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis. Y yo te puedo decir, comprobéis cuál es la buena voluntad, la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Y podemos irnos a todos Romanos 12 y aprendíamos y ejercitábamos y nuestra fe tenía un fundamento. Y hoy vienen y dicen, oye, ¿por qué eres cristiano? Ay, porque está muy bonito. Porque está bien padre. Oye, pero ¿por qué creen en esto? Ay, no sé, pero espérame, lo voy a googlear. Voy a meterme a Google y a él que me diga por qué estuvo bien la palabra o no. Porque luego ando diciendo, ay, Dios mío. Fui a decir unas cosas allá ayer en un campamento y luego ya decía, todos estaban riendo y ya después me dijeron que no lo dije bien. Pero bueno, ejercita regularmente tú. Memoriza teléfonos, memoriza versículos, aprende. O sea, hoy la tecnología, no es que sea malo, nos ha limitado el ejercer nuestra capacidad de extender nuestra mente. Ejercita tu físico, haz ejercicio. Ejercicio mental, ejercicio físico. Y le voy a dar otro consejo muy rápido. Ejercicio emocional. ¿Qué es esto? Aprende a estar en paz. Aprende, la paz es algo que se pierde hoy mucho en nuestra sociedad. ¿Conoce gente que todo el tiempo anda reburujada? No sé si sea correcto. Alterada, estresada, deprimida, desanimada, desilusionada. ¿Sabe por qué? Porque no estamos ejercitando nuestra paz. Dice que la paz de Dios se busca. ¿Busca la paz y qué? Cuando buscamos algo es que no está ahí a la mano. Es algo que se tiene que hacer una acción para encontrarlo. Otro consejillo, sé curioso. Te ayudará a ser innovador, creativo, productivo. O sea, sé curioso. ¿Por qué? Cuando conoce a esos niños, los niños son curiosos. Y luego le pregunto, oye papá, está Carlos, están mis dos preciosos y maravillosos hijos a quien amo con todo mi corazón y que están bien guapos porque se parecen a su padre, ¿verdad? Carlos, cuando era chico, los dos eran curiosos, pero Carlos era, y te preguntaba, por ejemplo, de un pastel. ¿Y por qué el pastel está así de grande? Porque lleva harina y huevo. Y la siguiente pregunta era, ¿y por qué lleva harina y huevo? Ah, porque la harina es esto. ¿Y por qué lleva esto? ¿Y por qué? ¿Sí o no? ¿Te acuerdas de los pequeños? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y dabas una respuesta y la siguiente pregunta era, ¿por qué? Y le dabas otra respuesta y la siguiente pregunta era, ¿por qué? Fíjese, cuando somos curiosos, somos creativos, productivos e innovadores. Y encontramos respuestas a los porqués. Hoy no sé, pero hazlo. No estamos ensanchando nuestra... Siguiente consejillo. Cultiva el hábito de leer. La lectura enriquece tu cultura, te da sabiduría, desarrolla tu imaginación y orienta o guía tu vida. Ya no leemos. Bueno, ya no leemos ni la Biblia. Ya no leemos la Biblia. A mí me encanta, la iglesia, nuestra iglesia es una iglesia innovadora. Es una iglesia que estamos tratando de innovar, de crear, pero hay cosas y principios que no son innovadores, que son únicos para toda la vida. Y me encanta que la iglesia lleve su Biblia de papel. Me encanta. Y yo sé que los jóvenes hoy les dicen, en lugar de decirles abre tu Biblia, les dicen enciende tu Biblia, ¿verdad?